Buenas tardes. En nombre del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, quiero dar la bienvenida al doctor Mestre Eligio Solari, que nos acompaña esta tarde, para dar inicio a la primera actividad académica del Instituto de Familia de este colegio, sobre dos temas sumamente interesantes, de mucha actualidad y que han representado una innovación legislativa muy importante para nuestro país. Que como nos explicará el doctor, representa grandes avances en torno al tema de la igualdad, en particular la igualdad de todas las personas y la igualdad de género. El doctor Néstor Eligio Solari va a disertar en el día de la fecha sobre la Ley de Matrimonio Civil 26.618 y posteriormente nos va a acompañar también el 28 de octubre para disertar sobre la nueva Ley de Mayoría de Edad 26.579. Le agradecemos muchísimo que tenga la deferencia de acompañarnos y de ilustrarnos sobre estos aspectos tan novedosos. Para hacer una breve reseña del doctor Solari, podemos decir que es doctor en Derecho por la UBA, profesor adjunto regular de Derecho de Familia y Sucesiones, también en la UBA, y profesor del doctorado para extranjeros, miembro integrante de la Comisión Federal de Juristas, redactora del Código Civil Único Civil y Comercial, que tuvo media sanción en diputados en el año 1993, es director de la revista de Derecho de Familia y de las Personas de Editorial La Ley, y obviamente es autor de libros y artículos muy numerosos sobre su especialidad. Doctor Solari, sea muy bienvenido y buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Al contrario, la invitación es para mí un honor y estar acá con ustedes por una temática de este encuentro y el próximo que tiene que ver con dos cuestiones precisamente en materia de derecho de familia que legislativamente han dado un paso, un cambio sustancial con respecto al régimen o la ley o las leyes anteriores, ¿no? Como son la ley de matrimonio civil, en este caso la reforma, la 26.618, y la ley 26.579 de mayoría de edad que lo trataremos en el próximo encuentro. En realidad estos dos temas tienen que ver precisamente por estas dos reformas relativamente recientes o recientes desde el punto de vista legislativo, porque esta ley de matrimonio ya tiene una vigencia temporal de un año, es decir, en el mes de julio hizo un año de la sanción de esta ley, y que en realidad ha generado o genera obviamente, como todos ustedes sabrán, un cambio sustancial en lo que tiene que ver con todo el régimen anterior vigente en lo que respecta al matrimonio, ¿no? Basado fundamentalmente en que este cambio o esta reforma viene a replantear una definición casi universal e indiscutida hasta hace 10 años, hasta el 2000, porque la primera ley en el mundo que redefine esta institución en realidad es Holanda en el año 2000, y que redefine uno de los elementos que han sido esenciales o estructurales en el acto jurídico matrimonial, que es la diversidad de sexo. Tan esencial ha sido siempre que en nuestro código o en nuestras leyes, como en muchos países, han adoptado el criterio de que cuando falta este requisito o este elemento de la diversidad de sexo, el matrimonio es inexistente. De hecho, en nuestro país, hasta hace un año, si dos personas se casaban del mismo sexo, faltaba uno de los tres elementos que requiere nuestra legislación para la existencia del acto, es decir, la presencia del oficial público, el consentimiento expresado en forma libre y plena y la unión de un hombre y una mujer, que decía el viejo 72. Eran tres requisitos que hacían a la existencia del acto jurídico. Por lo tanto, ni siquiera había que plantear la nulidad, porque el matrimonio en esas condiciones o en esa situación era inexistente. En realidad hubo un caso allá por la década del 60, en la vieja ley de matrimonio, anterior a la 23.515, un solo caso que se dio en la Argentina de dos personas del mismo sexo que se habían casado, y el matrimonio había sido celebrado conforme a todos los requisitos y la, en este caso con connivencia obviamente del oficial público, ¿no? Porque no se permitía. Fue en la provincia de Córdoba, y en definitiva ese caso, digamos, se canalizó por la vía penal, porque digamos terminaron todos presos, porque en realidad había una connivencia, una situación bastante particular, porque uno tiene que imaginar de que es difícil que se lleve adelante un matrimonio en estas condiciones cuando la ley requería expresamente la diversidad de sexo y había habido, digamos, falsedad ideológica, etcétera, etcétera. Incluso los testigos, incluso de ese matrimonio se decía que había un hijo, y por eso digo, el tema fue penal porque era más una cuestión penal que bueno, ese matrimonio era inexistente, o fue inexistente, digamos, porque faltaba uno de los requisitos esenciales para constituir el acto. O sea, tan esencial era esto que requería en la esencia la diversidad de sexo para empezar a hablar de un acto jurídico válido, sin perjuicio después de las probables nulidades que se podían abrir. Pero ni siquiera llegábamos a la nulidad porque tan esencial era este requisito. Y así fue hasta el 2008, en sentido indiscutido, en nuestro país, porque la diversidad de sexo no estaba en discusión desde el punto de vista, digamos, doctrinario, legislativo y jurisprudencial. El tema comienza en el 2008 y marca un poco esta explicación para saber cómo se da esta ley, porque en realidad hay muchos artículos que se han escrito después de la ley, ya sea a favor, en la mayoría en contra, pero que parten de un desconocimiento de cuál fue el origen y el porqué, no obstante que todos hemos vivido esa situación porque estamos hablando de dos años atrás, un año atrás. Pero sin embargo se desconoce el proceso exacto por la cual llegamos a esta ley. Porque si uno viniera de la Argentina, viniera a la Argentina desde afuera, diría en materia de derecho de familia que adelantados que son. Y en realidad Argentina no es un ejemplo de eso. Desde el punto de vista de las instituciones, digo, del derecho de familia. Es más, el legislador hoy, hasta hoy, no ha dictado nunca una ley de concubinato o convivientes respecto de heterosexuales, que cuantitativamente es una problemática sociológica argentina de hace 30, 40, 50, 60 años hacia atrás, y más a medida que nos acercamos en el tiempo, porque el legislador no admite o no concibe esta idea de que dos personas de distinto sexo, estamos hablando, vayan a vivir juntos sin casarse. Si la única forma de familia desde el punto de vista del Código Civil no cuestionada es el matrimonio. Incluso con esta ley estamos hablando siempre del matrimonio, no estamos hablando de ninguna otra institución, que en todo caso, tanto para heterosexuales como ahora también para homosexuales, podría plantearse respecto de la unión de la convivencia de pareja sin el matrimonio. A diferencia de otras legislaciones, incluso Uruguay tiene una ley de convivientes muy, muy completa, por poner un ejemplo de un país que está al lado, Brasil también, respecto a la situación, digo, del concubinato, en el sentido o en el término viejo de la palabra, y sin embargo Argentina sanciona una ley de matrimonio personal del mismo sexo. Es inentendible desde esta lógica. Porque además en este caso se constituyó en el décimo país que sancionó una ley de este tipo, es decir que es avanzado en este sentido. Pero la explicación de por qué llegó a esta ley es lo importante, porque uno puede decir por qué el legislador sancionó, y el legislador sancionó por circunstancias o factores externos a él. Porque en realidad no es que dos personas del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres, un día fueron a un abogado y dijeron, mire, nos queremos casar. Y entonces el abogado planteó la inconstitucionalidad o planteó un amparo respecto de esta situación. Si así hubiese sido, seguramente no habría ley, porque habría sido un caso, dos casos, tres casos. En realidad, el inicio de esto tiene que ver con la sociedad civil, porque las agrupaciones civiles en realidad patrocinaron, es decir, el proceso fue al revés. Ellos patrocinaron a personas del mismo sexo que se querían casar. Y entonces plantearon más de 100 amparos como estrategia en todo el país. Es decir, en todo el país se planteó, estoy hablando de la vieja ley, ¿no? Se planteó o se plantearon amparos pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del 172 frente a un proceso administrativo previo, es decir, todas esas personas, y por eso digo, esto fue una estrategia, no es que dos personas un día en cualquier punto del país fueron un abogado, se casaron, no. Fueron al registro civil, pidieron turno, el registro civil obviamente le negó, y entonces ahí quedó abierta la vía judicial. Y ahí comenzó el proceso de la judicialización de esta problemática o de esta de esta situación concreta de personas del mismo sexo. Entonces eso comenzó, o paralelamente, el primer proyecto legislativo fue de la diputada Silvia Augurger, socialista, que presentó el primer proyecto, e inmediatamente después, un poco tiempo después, Vilma Ibarra presentó un segundo proyecto más o menos en el mismo tenor. Es decir, estos dos proyectos, el de Silvia Augurger y el de Vilma Ibarra, han sido los que dieron origen a lo que hoy es la ley. Eso paralelamente en el Congreso. Pero ese tratamiento, obviamente, no se iba a dar. En diputados. Estamos hablando de un proyecto de diputados. Cuando se empezaron a dar estos amparos, comenzaron a salir algunos fallos por la vía judicial, muchos rechazando, y en particular uno, que es lo que, digamos, generó en la opinión pública, o instaló, fue instalando en la opinión pública la temática, en noviembre del 2009, en la ciudad de Buenos Aires, autorizando a que dos personas, dos hombres en este caso, se casen. O sea, declarando la inconstitucionalidad del 172 y habilitando para casarse. Se iban a casar en Capital Federal y no dejaron casar porque había un amparo, una medida cautelar en este caso, que frenaba este matrimonio, y entonces esas personas, recordarán ustedes, se casaron en Ushuaia. Fueron a Ushuaia y ahí se les permitió casar y se casaron, que fue en diciembre del 2009, que fue el primer matrimonio. Desde diciembre del 2009 se instala en la opinión pública esta temática. Entonces comienza el año 2010, fíjense esta secuencia, comienza el año 2010, enero y febrero, con el tema instalado de este matrimonio que ya se había casado, o sea, ya eran cónyuges, porque ya accedieron a la vía judicial, tuvieron la autorización y se casaron administrativamente, digamos, estaban casados. Entonces ahí se genera una situación concreta de una problemática que tiene que ver con que dos personas del mismo sexo ya estaban casadas por la ley argentina y por lo tanto tenían todos los efectos de un matrimonio válido en este sentido. Entonces en marzo comienza a tratarse estos proyectos, y en abril, marzo, fines de abril, la Cámara de Diputados sanciona, da media sanción a ese proyecto con un texto unificado. Hasta ahí, digamos, la opinión pública estaba instalado el debate, pero no estaba tan claramente expuesto, digamos. Cuando tiene media sanción adquiere más fuerza acá, porque acá teníamos un matrimonio de una persona del matrimonio que se habían casado y una media sanción en diputado. Inmediatamente la sanción de diputado sale el segundo caso de judicial que lo autoriza, se casan, después el tercero, después el cuarto, hasta julio, entre marzo y junio, que se sancionó en la Cámara de Senadores, finalmente la ley, se casaron 9 en total, antes de esta ley. Es decir, 9 personas que recurrieron a la vía judicial, que se declararon inconstitucionales y que se casaron. Imagínense, claramente ustedes lo tienen más esté claro, cómo estaba instalado en la opinión pública esta situación entre marzo y junio. Y lo que provocó esto, en realidad, a mi entender, es que en el Senado, cuando pasa el Senado, era claro que se rechazaba, porque el 80% del Senado, de los senadores, estaban en contra, incluso ya habiéndose manifestado previamente. Y pongo el acento en esto, ¿por qué? Porque si el Senado hoy, sobre todo el Senado, aprobó y le dio sanción a esta ley, es por la opinión pública cómo se instaló el tema y la judicialización que se dio. Y en este caso, muchos senadores que iban a votar en contra votaron a favor, cambiaron su opinión, digamos, por esta situación y este contexto que se dio. Lo que quiero resaltar de esto es que si hoy esta ley existe, no es por lo institucional. Digo esto, el Poder Legislativo, ni Poder Ejecutivo, ni partido político. Ojo, también pongo este acento, porque esta ley, incluso en la campaña presidencial que ustedes verán, se atribuye, y la gente también se atribuye, al gobierno esta ley. Esto es importante porque esto no tiene nada que ver con el gobierno. Es decir, ¿por qué se le atribuye esto al gobierno? O esta ley, ¿por qué se la atribuye al gobierno? Porque en realidad fue la única vez el diputado, y ahí es donde pasó, digamos, a identificarse con el oficialismo este proyecto de posterior ley, porque en realidad fue la única sesión que fue Kirchner como diputado y votó a favor. Entonces, a partir de ahí, se lo identificó al proyecto con el oficialismo, que de hecho el oficialismo a partir de ahí lo llevó adelante. Pero digo, te pongo y hago hincapié en esto, porque en realidad en la votación de diputados y de senadores, primero, todos los partidos políticos, y esto ha pasado desapercibido, todos los partidos políticos dieron libertad de acción asumiendo, es decir, en esta ley o en este proyecto no hubo un comunicado de un partido nacional o provincial, etcétera, que dijera el partido está en contra en la votación de esta ley, sus miembros tienen que votar en contra o a favor. Es decir, todo y cada uno de los partidos dieron libertad de conciencia o opción a sus integrantes. Y en la elección, en la votación, perdón, tanto de diputados como de senadores, todos los partidos políticos tienen voto a favor y voto en contra. Por eso marco esto, porque esta no tiene, una ley que no tiene que ver con ningún partido. A lo mejor después un partido se apoderó de esto, que es otra cosa. Pero digamos, esto puesto en este contexto está claro, porque de todos los partidos votó a favor y votó en contra. Es decir, no es que esta ley salió por el voto de tal partido. Esta es la, digamos, la cuestión que es importante tener en cuenta. Y en ese sentido creo que por causas externas a lo institucional, nos vemos hoy con una ley que es avanzada en relación a otras legislaciones, obviamente con una cuestión, una temática muy discutida, porque la sociedad también está a favor y en contra. Es decir, un tema que está muy debatido en ese tema, y no hay una absoluta opinión de un sector u otro, pero es lógico que así sea, porque es una reforma que ha modificado sustancialmente una institución como el matrimonio, y hasta acá, digamos, todos, digamos, nos hemos formado en la institución matrimonial heterosexual. Entonces es lógico que este cambio, como lo fue hace 22, 23 años el divorcio vincular, cuando sancionó el divorcio vincular, el debate era importante porque era una reforma sustancial. Y después quedó el divorcio como una institución ya natural. Ese mismo proceso sociológico y psicológico creo que se va a dar con esta ley. Es decir, así como hoy, por ser una ley nueva, admite todas estas situaciones, sobre todo por los cambios sustanciales, creo que quizás generaciones futuras lo van a tomar como algo más natural. Y digo como algo más natural porque este no es un proceso que se dio acá en la Argentina. No es que esté un invento argentino.
Es importante marcar que la institución matrimonial en la legislación extranjera, de a partir de hace 10 años, está siendo redefinida hacia esta tendencia. Es decir, suprimir la diversidad de sexo como condición esencial para el matrimonio, pudiendo darse el caso de matrimonio de personas del mismo sexo. Holanda inició en el 2000 y después Argentina en 2010 fue el décimo país. Es decir, en 10 años, proceso reciente que estamos hablando, de 10 países que ya tienen ley en ese sentido. Sin contar Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene, y sin contar México, porque Estados Unidos tiene un régimen en esta materia de los estados. O sea, cada estado tiene su legislación. En Estados Unidos hay 7 o 8 estados que ya tienen, y ahora en julio, este julio, hace 2 meses, sancionó el estado de Nueva York la ley de personas del mismo sexo. O sea, Estados Unidos ya, y se dio a conocer mucho esto de Nueva York porque es la ciudad más importante de Estados Unidos. Pero ya Estados Unidos tiene 7 o 8 estados que tiene. Eso es, no los contamos, digamos, porque tiene un régimen estadual. Lo mismo que México. México tiene una distribución, en materia en este caso de derecho de familia, similar a Estados Unidos, en la cual cada estado entra. Y en ese caso, la capital de México tiene ley de matrimonio de personas del mismo sexo, pero solamente la capital. Por eso digo, eso no lo contamos, porque no lo contamos como países en el sentido de todo el territorio. Es decir, esta tendencia se va acentuando. Incluso acá en Latinoamérica, en Sudamérica en concreto, fue el primer caso. Pero fíjense que este proceso, nosotros ya llevamos un año de vigencia de esta ley. Fin del año pasado y principio de este año ya hay presentaciones respecto de esta reforma similar a esta ley en Uruguay. Varios proyectos legislativos que es muy probable que lo traten antes de fin de año. También en Brasil hay proyecto legislativo porque hay un fallo judicial muy importante de mayo en Brasil de la Corte Federal donde le dio a las personas del mismo sexo derechos similares a las personas de distinto sexo. Y también en Colombia por un fallo de la Corte Constitucional que dio un plazo al legislador de 2 años para que sancione una ley en ese sentido. Es decir que, esto estamos hablando de este año. Es decir, ese proceso, y por eso digo, es mundial. No es que es un proceso local o regional. Y obviamente son cambios sustanciales, por eso es que también implica toda una situación, digamos, de debate y de discusión en ese sentido. Pero creo que en ese sentido, digamos, yo estoy a favor de esta ley, a pesar de que también acá es importante aclarar que en el ámbito del derecho de familia, el 99,99% está en contra. De hecho, menos mal que salió esta ley, porque si no, yo no hubiese existido más. Porque las cosas que me decían, en primer lugar, ahora en clase cuando entro, aclaro que soy heterosexual. Porque varios profesores me dijeron, pero vos si estás defendiendo, cuando se estaban debate esta ley, ¿no? A mí me llegaron así profesores, titulares, ya jubilados, diciendo, pero vos sos homosexual. ¿Por qué? Porque estás defendiendo esta ley. ¿Qué tiene que ver? Pero sin embargo es un concepto, digamos, culturalmente muy muy claro en ese sentido para que se vea que aún en el ámbito jurídico hay un debate ideológico, religioso, digamos, de prejuicio de por medio que nunca se me hubiese ocurrido, pero es así. Y por eso digo, el debate puede ser que uno sea a favor o esté en contra y no hay ningún inconveniente en ese sentido, pero es como que la tendencia en contra era una situación muy marcada y el debate en cuanto a los argumentos muy utilizados, incluso en escritos que se han hecho, era que el matrimonio siempre fue de personas de distinto sexo, porque ahora iba a ser también de personas del mismo sexo. Ustedes habrán escuchado en el Congreso, en el debate, diciendo si la institución siempre fue de distinto sexo, ¿por qué va a ser del mismo sexo? Que no es un argumento jurídico, puede ser un argumento de convicción personal, religioso, ideológico, de creencia, de costumbre, etcétera, pero no es un argumento, porque con ese argumento yo puedo decir, ¿por qué la mujer ahora tiene capacidad? Estamos hablando ahora, hasta el 68, de hace 40 años. Si en la humanidad la mujer siempre fue un incapaz de hecho relativa, ¿por qué ahora es igual al hombre? Con ese mismo argumento yo puedo decir, si la mujer siempre fue incapaz, ¿por qué va a ser ahora capaz? Ejemplo, un ejemplo. O más reciente todavía, si yo en el año 85, cuando se debatió la ley 23.264, decía, ¿por qué los hijos extramatrimoniales van a tener los mismos derechos que los hijos matrimoniales si en la historia de la humanidad siempre fueron inferiores? Con ese argumento no habría habido igualdad en el sentido. Por eso digo, pero sin embargo era un argumento muy utilizado, y es muy utilizado en el ámbito jurídico. Obviamente las razones religiosas, de creencia, está claro que cada uno tiene su convicción y su religión, y creo que los argumentos en contra son más argumentos religiosos que civiles. La aclaración es que nosotros tenemos que legislar para, desde lo civil, para todo ciudadano y extranjero residente en el país, cualquiera fuera su creencia o su ideología. Pero bueno, creo que el argumento fuerte es, desde el punto de vista religioso, esta institución, o el cuestionamiento que se da a esta institución, y en eso estuvo centrado mucho el debate, ¿no? En esos argumentos. Creo que en definitiva en este debate ayudó mucho el tema de que, para peor de los que estaban en contra, los exponentes eran extremos. Sí, porque está claro que mucha gente está en contra, es normal, en el sentido de que son argumentos que uno puede decir, bueno, por cuestiones personales, por cuestiones de creencia, de costumbre, lo que fuera, estoy en contra. Hasta ahí no hay ningún inconveniente porque pasa por el debate, digamos, ¿no? No es que todos tienen que estar de acuerdo con todas las cosas. Pero en la defensa, cuando se estaba tratando estos proyectos, los exponentes eran extremos, que yo creo que eso ayudó a la sanción de la ley. Digamos, porque cuando se aprobó un diputado, antes de llegar al Senado, muchos iban en contra y hablaban en contra, y en ese caso yo recuerdo dos personas me habían dicho para qué iban esas personas o que se la exponía mucho, que uno era el diputado, es el Santa, y la otra la diputada Joto, y en realidad los argumentos que daban ellos favorecieron a que se aprobara esta ley, porque eran fundamentos extremos, entonces eran los mejores expositores a favor, porque la gente lo escuchaba y decía, no, yo soy cualquier cosa menos esto. Claro, entonces, pero fíjense ustedes, los argumentos, no que sea a favor o en contra, uno puede estar a favor o en contra, los argumentos cuando uno le dejaba hablar, era mejor que hable, porque cuanto más hablaba, era una homofobia, y entonces eso es lo que generó una posición, hasta diría, bueno, la aceptación, porque en realidad esos expositores o exponentes de los que estaban en contra eran los que mejor hacían la propaganda a favor. Creo yo que eso pasó, que eso fue como resultado o resultante, porque justamente esa gente es la que salía, recuerdo el diputado este de Salta decía que bueno, no, lo que había que hacer en lugar de un proyecto de ley de matrimonio es que el Estado los cure, nombre un psicólogo, no sé cómo decía, para tratarlo, para que... Entonces la gente escuchaba eso y decía, no, yo estoy a favor. Claro, porque a lo mejor aún estando en contra, ese argumento era una cosa insostenible. Como eso se decía, yo creo que eso instaló en la opinión pública, bueno, ni hablar de los medios, ¿no? Porque los medios, hasta por sentido común, se ponían en contra de eso. Entonces todos los programas, todos los debates que se daban, dice, bueno, yo... Si estoy en contra, estoy al lado de esto. Entonces todo se correa. Dice, bueno, que se dé, porque si son las cosas, aún uno está en contra. Y eso creo que pasó mucho en el Senado. Porque hay muchos senadores que habían manifestado su postura contraria que finalmente votaron a favor porque se vio asociar con un determinado pensamiento. O sea, esa situación creo que operó, digamos, en favor de esta situación, en favor de esta situación que se sancionara la ley. Pero bueno, lo importante acá es que lo que uno tiene que analizar es las consecuencias de esto, y digo, y no volver hacia atrás, a pesar de esta introducción que hice para que sepamos por qué tenemos esta ley. Y digo esto porque hace 10 días, en la Jornada Nacional de Derecho Civil, en Tucumán, en la Comisión de Familia, el tema era ley de matrimonio civil en 1618, lógicamente, porque era la reforma más importante que se dio en los últimos dos años. Ese era el tema.
Si uno lee las conclusiones, yo lo invito a leer las conclusiones y los debates, era un debate de 70 años atrás, que no coincide en nada con la realidad sociológica. Por eso digo, incluso más allá de estar a favor o en contra, por los argumentos. Digo, uno de los aspectos que se planteó, imagínense ustedes,
de los aspectos que se planteó en las jornadas nacionales, en esa comisión, fue recomendar declarar la inconstitucionalidad de la ley. De la ley 2618. Yo no me imagino que los jueces comiencen a declarar la inconstitucionalidad de la 2618 en el estado actual de cómo se llegó a esta ley. O la nulidad de esta ley. En lugar de hablar de los efectos y las consecuencias que trae aparejado, que es lo que hoy tiene el problema judicial, o la justicia, va a tener que resolver en muchas cuestiones que se plantean, fundamentalmente en materia de filiación, porque la ley ya existe. Entonces ese debate,
digamos, axiológico, uno puede estar a favor o en contra, pero digamos, viene un cliente, el abogado le decía, no, yo estoy en contra del matrimonio homosexual. Es decir, el abogado hoy tiene que resolver la situación en base al derecho vigente. Entonces, en base al derecho vigente, hoy es que dos personas del mismo sexo se pueden casar. Como esta ley solamente modificó ese aspecto del matrimonio de personas del mismo sexo, o de que dos personas del mismo sexo se pudieran casar y acceder al matrimonio, y no contempló todos los otros efectos o consecuencias que pueden dar lugar o van a dar lugar, se abre todo este problema o este inconveniente de cuál es el régimen o cómo se va a resolver respecto de estas cuestiones, que es lo que creo que hoy tiene que debatirse en este contexto, partiendo de la base que ya se trata de una ley que está sancionada y que es derecho vigente. Pero bueno, la aclaración es que todavía se está mucho sobre lo axiológico. Aún después de haberse sancionado esta ley y después de un año, todavía el derecho de familia plantean la posibilidad de hacer una unión civil para estas personas de distinto sexo, del mismo sexo, que en un intento fallido, que era la alternativa del Senado, en realidad, por suerte, un intento fallido porque se quiso introducir esta institución para las uniones de personas del mismo sexo, que ahí está claramente en lo que uno puede entender la discriminación. Porque si, como se decía el Senado, ustedes quieren los mismos derechos y deberes, bueno, pero con otra institución, porque históricamente siempre el matrimonio ha sido heterosexual. Como dijo un senador, para no ser una ofensa a los heterosexuales, yo pregunto si algún heterosexual siente una ofensa porque una persona del mismo sexo se case. Y si siente la ofensa, tiene que ir a un psicólogo. Porque, digamos, no veo cuál es la afectación que a mí me puede significar que acceda a la misma institución que yo pueda acceder como heterosexual. Sin embargo, el argumento era que quieren los mismos derechos y los mismos deberes, entonces otra institución. Si eso se hubiese sancionado, en realidad estaría clara y evidente la discriminación. Porque respecto de los mismos derechos y deberes, para los heterosexuales sería un matrimonio, y para los heterosexuales y homosexuales, porque el detalle es que la unión civil contemplaba uniones homosexuales y heterosexuales. Entonces yo, heterosexual, podía elegir casarme o unión civil. En cambio, el homosexual tenía que ir a la unión civil. Si eso no es una discriminación, es evidente, porque es una distinción arbitraria en razón de que si yo le doy a dos instituciones los mismos derechos, pero lo llamo distinto, está clara la discriminación. Es evidente, sin embargo, digamos, esto parece obvio, pero no lo es, porque es lo que se dio concretamente en la en el concepto de discriminación, en el concepto de los negros con los blancos en los distintos países, y en el caso de África, por ejemplo, en la apartheid, ¿cierto? Los negros querían viajar en colectivo, entonces dijeron, bueno, viajen en colectivo, pero ¿qué hicieron? Viajen atrás. Entonces, viajan en el mismo colectivo atrás. Entonces los negros dijeron, no, ¿por qué nosotros vamos atrás y los blancos atrás? Entonces le dijeron desde el Estado, fíjense la similitud con esto, le dice, pero ustedes no querían viajar en colectivo, si viajan en el mismo colectivo, tienen los mismos derechos. Dice, sí, pero están atrás. O sea, acá el razonamiento es, los dos acceden al mismo beneficio. La pregunta es, ¿por qué yo hago esa distinción? Y la conclusión que yo hago es arbitraria. No tiene una racionalidad o un fundamento de justificación, porque la ley muchas veces hace discriminación. Pero el análisis es en razón de qué está dada esa discriminación. Es como si yo digo acá, digo todos los blanquitos para adelante y los negritos para atrás. Entonces todos pueden decir, no, pero si todos están accediendo al colegio, al curso y a la clase. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿por qué tiene que haber blanco adelante y negro atrás? Esa distinción o esa discriminación es arbitraria. Entonces, si yo le voy a dar los mismos derechos personales y patrimoniales, como el matrimonio, ¿por qué voy a crear una institución distinta que se llama unión civil? Está claro que ahí va a seguir la discriminación, porque si yo soy homosexual y quiero tener protección, lo voy a una unión civil. No así a un matrimonio. Por eso digo, esa idea era del Senado, un sector del Senado que quiso dictar una ley de unión civil en este sentido. Quizás el debate más fuerte está dado en otros países con respecto a esta ley, que no se dio acá porque se dio acá, pero digamos quedó eclipsado por una reforma sin haberse reformado, por una reforma que es tanto más importante que esta, que es que, y eso pasa desapercibido, y es más, yo en la opinión pública he visto después de esta ley que dijeron, bueno, ahora hay que reformar la ley de adopción para que puedan adoptar. No, está claro que dos personas del mismo sexo pueden adoptarlo si son con, o sea, eso no hay ninguna discusión. Sin embargo, todavía en la opinión pública queda esa duda, porque como no se reformó la ley de adopción, entonces uno dice, bueno, las dos personas del mismo sexo no pueden adoptar. Está claro que pueden adoptar, porque de acuerdo a la ley de 2618, los mismos derechos que tienen las personas del mismo sexo, o el artículo 42, el último de esta ley, dice, respecto de todo el ordenamiento jurídico, cuando las leyes, cualquier código procesal, laboral, previsional, penal, etcétera, se refiere al matrimonio o a los cónyuges, el artículo 42 dice, debe entenderse que se refiere tanto a las uniones homosexuales como heterosexuales, está claro. Entonces, en adopción, cuando yo voy al artículo 312, creo que es, cuando dice, nadie puede adoptar o no se puede adoptar en forma conjunta salvo que sean cónyuges.
No puede ser adoptado por más de otra persona.
Claro, nadie puede ser adoptado simultáneamente por más de una persona salvo que sean cónyuges. Es decir, en nuestro sistema, el principio general es que la adopción es unipersonal, ¿no es cierto? Y la excepción, de acuerdo a cómo está redactado, sería de dos personas si son cónyuges. O sea, para nuestra legislación no pueden adoptar los concubinos. Los dos, puede adoptar uno. El paréntesis que hago es que ha habido dos o tres casos judiciales en la Argentina en que se ha dado adopción de concubino declarándose la inconstitucionalidad, pero eso aparte. Pero en este caso está claro, y no hay ninguna discusión desde el punto de vista jurídico, que si, de acuerdo a la nueva ley, dos hombres se casan o dos mujeres se casan, pueden adoptar, porque son cónyuges. Por eso digo, esa fue una reforma, aunque no se reformó nada en realidad, es una reforma importante que la gente todavía cree que no se reformó, digamos, pero eso, y planteo esto porque justamente en el debate previo La discusión era esta. Era una discusión que era que, bueno, matrimonio sí, a personas del mismo sexo, pero no adopción. Eso se reflejó en el dictamen de unión civil del Senado, porque en unión civil le daba todos los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio, pero un último artículo dice no pueden adoptar conjuntamente. O sea, no se permitía la adopción conjunta, ¿no? Que obviamente al sancionarse esta ley quedó claro, queda claro que pueden adoptar conjuntamente. Ahí sí hay que resaltar que pasó también desapercibido que los 10 países que tienen ley de matrimonio civil, ahí sí hay dos categorías o dos grupos de legislaciones que sí está instalado el debate, que es que de los países que admiten, como el nuestro, el matrimonio personal del mismo sexo, hay un grupo que no admite la adopción conjunta. Es decir, algunos se apartan del régimen de adopción. En cambio, otro grupo, como el nuestro finalmente, permite la adopción. Ese sí es un debate que se ha dado en la legislación extranjera y que se sigue dando porque algunas legislaciones que tienen la adopción, que tienen el matrimonio personal del mismo sexo, no tienen la adopción conjunta. En este caso, en nuestro país, sí tiene la adopción conjunta y eso está claro, a pesar, por eso digo que pasó desapercibido. El argumento en la legislación extranjera y en los casos de la ciencia médica en este caso va destrabando la posibilidad del matrimonio de personas del mismo sexo de adopción, perdón, de que dos personas del mismo sexo adopten, porque la ciencia en los casos que se ha expedido respecto de crianza de personas del mismo sexo, contrariamente a lo que culturalmente nosotros, digamos, tenemos internalizado, la ciencia médica entiende de que no hay ninguna influencia en la orientación sexual. Contrariamente a lo que pensamos, uno piensa muchas veces, ¿qué pasa si dos homosexuales le crían a un hijo? Piensa que va a salir homosexual. Eso científicamente, en los estudios que se ha hecho en la legislación extranjera, de casos, digo, concretos...
Es que el inverso también está comprobado.
¿Cómo?
Que el inverso también está comprobado, precisamente los homosexuales generalmente son hijos...
O de pareja, hijos claro, que se desarrollan dentro de un grupo heterosexual. O sea, para la ciencia, sintéticamente, sí, para la ciencia médica, sintéticamente, hoy el hecho de la determinación de mi heterosexualidad o mi homosexualidad tiene que ver con un complejo de circunstancias que nada tienen que ver quién me cría o no me cría, digamos, forma muy sintética, ¿no? Ese es un mito que nosotros todavía lo tenemos arraigado. Tan fuerte es ese mito que fíjense que en el debate, cuando estaba, se había dado la primera media sanción y estaba tratando el Senado, un programa que se suele pasar, y muchas veces han visto ustedes la imagen de Mirta Legrand, con Piazza, en uno de los almuerzos, que ya tenía media sanción. Se da la pregunta de ella, que es justamente entra en la cabeza
de la idea colectiva de que la homosexualidad tiene que ver con la perversión.
Claro, hay una categoría que se desarrolló mucho en Estados Unidos, razón de negro y blanco, que es en razón de la discriminación, que es lo que se llama la categoría sospechosa, que se ha utilizado acá en muchos casos. Las categorías sospechosas dentro del derecho es una teoría por la cual se entiende que hay un prejuzgamiento en razón de determinadas circunstancias para un determinado sector, ¿no es cierto? Esto ha pasado mucho con los negros en esos países. Entonces uno dice, bueno, el negro originalmente es un ladrón, digamos. No en el caso de países como Argentina, porque Argentina no ha tenido esa problemática histórica, pero en países como en Estados Unidos, por ejemplo, el derecho tiene muchos desarrollos científicos sobre teoría en relación de esta diferencia entre negro y blanco, porque obviamente históricamente siempre se ha presentado y se presenta esta problemática. Entonces hay una categoría que se llama categoría sospechosa, en la cual frente a ellos lo explican una serie de ítems en la cual los negros son más sospechosos que los blancos respecto a determinada situación, que es muy interesante, digo, que acá se ha aplicado en constitucional en muchos aspectos
cuando se declara la inconstitucionalidad de unas normas, no en derecho de familia, sino en otras áreas, sobre todo en derecho público. En el caso, digo, de este ejemplo, esa era la categoría sospechosa, era la de Mirta Legrand, la mente de Mirta Legrand. Porque es el claro ejemplo, porque fíjense que, y por eso digo, miren la imagen para ver claramente lo que es una categoría sospechosa, en vivo y en persona. Ella le dice a él, lo mira y dice, bueno, ya tenían media sanción la ley. Ojo, ubiquémonos en ese contexto. Ya, es como que la ley se iba a sancionar. Entonces, ella dice, bueno, dice, yo estaría de acuerdo que se case. Como diciendo, bueno, hasta acá no hay problema. Dice, mi miedo, y ahí lo enfocan a él, que estamos mal. Dice, mi miedo, dice, es que si se da la adopción de personas del mismo sexo casadas, dice ella, haya violación. Violación. O sea, directamente ella asoció homosexualidad con violación. Bueno, es interesante porque a partir de eso yo me tomé el trabajo de ver los casos judiciales en Capital Federal de abuso sexual infantil y de violencia familiar, y me dio raramente coincidencia que el 100% de los casos judiciales eran heterosexuales. Se va a casar un hombre con una mujer heterosexual. ¿Alguien sospecha que un violador? No. Sin embargo, de todos los casos judiciales que uno ve, son heterosexuales. Es decir, no hay asociación posible en esta lógica, salvo en el imaginario sociológico. Ahora, si yo tomo 100 expedientes judiciales y digo que hay de 100 casos de abuso sexual infantil, 90 casos de homosexuales, yo puedo empezar a hacer una ecuación medianamente científica. Pero la coincidencia es que no tiene nada que ver con esto. Por lo tanto, la violación o el abuso sexual infantil no tiene ninguna asociación, salvo imaginaria, de la homosexualidad. Entonces, eso que ella dijo en realidad es lo que piensa mucha gente. Lo que pasa es que mucha gente no lo dice, es más cauta que ella, digamos. Ya lo dice. Porque además lo asoció con la violación. Entonces, usted imagínense, usted, desde el tribunal o de que ejerce la profesión, que van a venir dos personas del mismo sexo, o dos personas del mismo sexo, o una persona homosexual adopta, y va a buscar una adopción con todo lo que significa los pasos para abusarla sexualmente. Más fácil que vaya, salga a la noche abusándolo sexualmente. Porque además, si lo abusa sexualmente el adoptado, va a haber un agravante de la dificultad. O sea, si lo llevamos a la práctica, es una tan absurdo que dos personas adopten a un hijo como tal para violarlo. Se puede dar esa circunstancia, pero un perverso, estoy seguro que hay más perversos heterosexuales que homosexuales, porque ¿cuántos casos judicializados en penal, en el delito de violación, está mucho más grave que esto todavía? Digo, el caso heterosexual que viola a la hija biológica, heterosexual, yo hombre violo a mi hija, eso en penal, hay causas judiciales todos los días. Y sin embargo, yo no puedo decir que el heterosexual es sospechoso de ser un violador. Pero bueno, esa categoría existe en ese caso, digo, esa creencia, pero por eso digo y pongo en salto esto, porque no tiene nada que ver. En ese sentido, creo que es importante esto de la adopción de personas del mismo sexo, porque al poder adoptar, también en los casos judiciales se va a ver, cuando se den, ya hay un caso que se dio, porque ya tenía una guarda en realidad, uno de ellos que se casaron y después le dio la adopción. Pero los casos de adopción legal, cuando se den de personas del mismo sexo, van a ver que es totalmente insignificante el hecho de que sea criado a este efecto por dos personas del mismo sexo. Olvidémonos del caso de adopción, que lo pueden hacer. ¿Cuántas personas ustedes conocen? Familiares, amigos, vecinos, conocidos, homosexuales que crían un hijo. ¿Cuántos pueden tener un hermano, un primo homosexual? Y sin embargo, ustedes ven con un chico de 3 años, yo no veo que la gente diga, uy, es homosexual, vamos para allá. ¿Cuánta gente de hecho, en una cuadra, cuántas personas crecen con un homosexual? Y ustedes vieron que hay datos sociológicos o judicialización de decir de esto de que se judicializan porque el que le crió ¿Es homosexual entonces lo violó? La ley indica que no. Muchas personas que son homosexuales, de hecho, crían a chicos, ya sea por un primo, un hermano, un vecino, etcétera, etcétera. De esos casos, no hay una judicialización de que decir, bueno, esto llevó a una violación, o menos todavía, llegó a producir una influencia de una orientación en el sexo, ¿no? Por eso digo, la psicología no dice que no hay ninguna relación causal con la orientación sexual respecto de esta persona, salvo que sea un degenerado. Pero el degenerado es heterosexual y homosexual. Claro, o sea, acá no pasa por ser heterosexual o homosexual. Los casos de degenerado que yo veo en los casos judiciales, en general son heterosexuales. Entonces, en ese caso, la adopción, no hay ningún inconveniente que sea adoptado por dos personas del mismo sexo. Ahora, hay una situación en los efectos, entrando en los efectos, fíjense que acá hay una situación que el último artículo, el 42 de la ley, dice que en todo el ordenamiento jurídico, las leyes cuando se refieren al matrimonio, a los cónyuges, no puede ser interpretada en sentido más restringido o ampliado o exclusivo para los heterosexuales o homosexuales o viceversa. Es decir, lo que dice el 42 es que todos los derechos consagrados para los heterosexuales los tienen los homosexuales y viceversa. Establece esa igualdad. En esa igualdad se dan algunos problemas prácticos. Para empezar con esto de adopción, hay un artículo en la ley de adopción que quedaría una desigualdad entre homosexuales y heterosexuales, en favor de los homosexuales. Porque fíjense que en la adopción conjunta, estamos hablando de cónyuge, hay que tener todos los requisitos que exige la ley, la edad, etcétera, y dice, si son aunque no diga, la ley de adopción está claro que puede adoptar el mayor de edad, a partir de la edad. Lo que pasa es que dice desde qué edad, en este caso 30 años, ¿no es cierto? Que sería la edad misma. Pero en los casos de cónyuge, llegamos a la mayor edad porque dice, si son cónyuges y hace 3 años que están casados, no puede, pueden adoptar, aún sin tener la edad, en este caso 30 años. Siempre es desde los 18 ahora. Hay una reforma importante con la mayoría de edad, aunque no se dio expresamente, pero es claro porque antes era 21, ahora 18. Respecto del adoptado en este caso, que podía ser hasta los 21 años, ahora hasta los 18 años, menor de edad, salvo los casos de excepción, que hubiera posesión de Estado, que se trate del hijo de corrección. Igualmente, respecto de los cónyuges, si son mayores de edad. Digo si son mayores de edad porque en nuestro derecho está la posibilidad de matrimonio por dispensa judicial. Entonces puede darse que yo me case a los 14 años, excepcionalmente, no sé, bueno, por más que tenga 3 años de casado, no puedo adoptar todavía. Es decir, que tengo que ser mayor de edad. El adoptante, en esos casos de excepción digo tener menor de 30, tiene que ser al menos mayor de edad, no estar casado. Entonces, hay unos requisitos, unas excepciones, al requisito general dice que los cónyuges, hay un requisito o una condición de que ni siquiera deben cumplir ningún plazo si no pueden procrear, si hay impotencia, imposibilidad de procreación respecto a los cónyuges, ¿no es cierto? Entonces ahí estarían habilitados automáticamente. Vamos a suponer dos personas que se casan a los 25 años. Ahí, aunque no tengan los 30 y acreditan judicialmente que son impotentes, podrían adoptar inmediatamente, sin esperar los 3 años, no haber casado, etc. Eso está y sigue estando. La pregunta es, ¿cómo aplicamos eso para los homosexuales? Porque, conforme a esto, a la lógica del artículo, si yo me caso con un hombre a los 25 años, inmediatamente podría adoptar. A los 21 años me caso inmediatamente, porque yo, con solo acreditar
la unión homosexual, hay imposibilidad de tener hijos, que es a lo que se refiere la excepción. Ideado la vieja idea heterosexual. Es decir, digo porque la ley a veces utiliza términos como impotencia, no en sentido técnico, porque la impotencia, por ejemplo, la nulidad de matrimonio, la impotencia es la imposibilidad de tener relaciones sexuales, que en realidad es la impotencia coendi, no es la impotencia generandi, la imposibilidad de tener hijos, es la imposibilidad de tener relaciones sexuales, que es la que se refiere en el caso de nulidad de matrimonio. En el caso, digo, la adopción, en el debate, cuando se dio la ley de adopción, la 24.779, la ley vigente del 97, esta excepción estaba para los cónyuges que no podían tener hijos, que acreditaran que no podían tener hijos. Entonces ahí le habilitaba o le habilita la ley inmediatamente a que puedan adoptar. ¿Está? Esa es la lógica del artículo. Entonces, aplicado esta lógica hoy al ese artículo obviamente no se reforma. Aplicado al matrimonio de personas del mismo sexo, por solo acreditar mi unión homosexual de dos hombres, sin discusión, y aún de dos mujeres, entre sí, no pueden tener hijos. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy casado con un hombre, o una mujer está casada con una mujer, está claro que por ese solo matrimonio está acreditado que no es necesario que esperen el tiempo porque entre ellos no pueden tener hijos. Entonces ahí, por ejemplo, los matrimonios homosexuales tendrían mejor derecho, literalmente, que los heterosexuales, porque los heterosexuales tendrían que acreditar la imposibilidad de tener hijos. En cambio, ahí estaría dado por el solo hecho de la homosexualidad, en virtud de que lógicamente no puede haber descendencia de la unión entre los dos. Ahí lo que me parece es que vendría a aplicarse un párrafo del 42 que es importante a este efecto y a otro que vamos a ver, que es que uno asocia que la desigualdad siempre es en perjuicio del homosexual. Si gráficamente, y por la secuencia lógica de lo que estamos hablando, diciendo de que los heterosexuales tienen mejor derecho que los homosexuales, entonces siempre la relación causal es que el homosexual tendría que plantear esta situación diferencial o discriminatoria. Pero el mismo 42 dice que esa desigualdad puede ser tanto en favor o en contra de homosexual o heterosexual. Entonces, conforme a ese artículo, el último artículo de la ley 26.18, el artículo 42, ahí yo creo que los heterosexuales podrían plantear la inconstitucionalidad para ellos, porque como para los homosexuales no rige ese periodo por ser homosexuales, ellos tendrían que acogerse o podrían acogerse al mismo derecho. Yo creo que les da derecho o facultad por lo que surge del 42, porque ahí los heterosexuales estarían en situación de metacosa, en matrimonio, digo, heterosexual en esta condición, porque tendría que probar la imposibilidad de tener hijos, si quisiera adoptar, y no tiene los requisitos que, o no tiene los 30 años, o los 3 años de pero quizás el caso más evidente esté dado con respecto a la tenencia del 206, porque ahí sí hay una clara distinción en razón de los matrimonios homosexuales y heterosexuales que la justicia va a tener que empezar a resolver, sobre todo cuando se empiecen a avivar, entre comillas, los heterosexuales en los planteos judiciales. Porque el 206, cuando se refiere a la tenencia de los hijos, mantiene esta ley en la redacción respecto del matrimonio heterosexual o de padres heterosexuales, mantiene el viejo criterio de atribución de la tenencia. Es decir, decía y sigue diciendo que los hijos hasta los 5 años van con la madre, o la tenencia la va a tener la madre, salvo causa grave, y a partir de los 5 años el progenitor más idóneo. En la aplicación jurisprudencial de este artículo, en relación a los heterosexuales, la jurisprudencia históricamente siempre ha preferido a la madre en relación al padre, que tendrá un correlativo derecho de visita, independientemente que tenga más o menos de 5 años. Digo, porque a pesar de que el artículo dice hasta 5 causas graves y el otro causas justificadas, lo cierto en la jurisprudencia desde la sanción del Código Civil y con, obviamente con modificación en cuanto a los criterios pautas, pero digamos esencialmente no fue cambiado este criterio para la jurisprudencia frente a la ruptura y a la discusión de quien tiene la tenencia, se prefiere a la madre. La diferencia de 5 o menos 5 es que si tiene menos de 5 para que la tenencia le den al padre, tiene que haber causas graves, que para la jurisprudencia, me refiero a casos jurisprudenciales, esas causas graves siempre han sido muy estrictas. En eso no ha cambiado, salvo en algunos casos, porque los casos que siempre fueron de causas graves, históricamente, han sido cuando, por ejemplo, se daba la violencia y el maltrato, comprobado en este caso de la madre. Antes, ahora no tanto, antes era automático, hasta el 80, si la madre ejercía la prostitución. Ahora digo, ese criterio está replanteado porque no está tomado autónoma o, digamos, inexorablemente como causa grave. Pero hasta el 80, si el padre probaba que la madre ejercía la prostitución, es decir, ejercía la prostitución, no que involucraba al hijo en esta circunstancia, porque digo, en la jurisprudencia de los últimos 20 años lo que dice es que la madre puede ejercer la prostitución, pero no afectar su relación respecto del hijo. En ese caso, digamos, ahora no sería causa grave por sí misma, que antes sí lo era. Antes también era causa grave, hasta la década del 70, si la mujer salía a trabajar y dejaba a su hijo con un tercero. Hoy no, obviamente. Pero hasta la década del 70, por más que dejara con pariente, amigo, padre, hermano, era causa grave. También era y sigue siendo, aún más, aunque encubiertamente ahora, el caso de concubinato. Digo encubiertamente porque en realidad la valoración sigue siendo la misma. Si se demuestra el concubinato de la madre, hasta hace 20 años era causa grave, porque además la jurisprudencia decía que ahí era un hogar inmoral, etcétera. Ahora no lo dice porque la realidad ha cambiado, pero lo piensa. Es decir, donde me descuido, me sacó el hijo. Me va a sacar por otras razones, pero es esa la razón en realidad. Lo que cambió ahora en la jurisprudencia es que antes, hasta la década del 80, si ustedes toman los precedentes jurisprudenciales, hasta la década del 80, consideraba al concubinato como inmoral, ilícito y contrario a las buenas costumbres. Así lo definía la jurisprudencia. Inmoral, ilícito y contrario a las buenas costumbres. La diferencia a partir de la década del 90 es que la jurisprudencia ya no dice eso, pero piensa igual. No dice eso porque ve que algo cambió. Digo, lo dice de otra forma, porque por ejemplo hay dos o tres salas en Capital que en realidad para mí dicen lo mismo, que es, si se discute la tenencia de un hijo en la cual los padres están separados, el padre que pide la tenencia se casó de nuevo o se mantiene en ese estado, o sea solo, y la madre fue a vivir con otro hombre, es preferible el padre. O sea, está diciendo lo mismo, por lo más elegante, en lugar de decir el concubinato inmoral, ilícito, está diciendo, bueno, en este caso es mejor que esté con el padre. Lo que está diciendo en realidad ahí es exactamente lo mismo, en el sentido de que el concubinato es perjudicial por sí mismo, en este caso. Es decir, que hasta los 5 años es muy difícil, salvo todas estas situaciones, que vaya con el padre. Es decir, ahí se requieren las causas graves, y esas causas graves han sido interpretadas siempre restrictivamente y sobre todo ahora. En cambio, si tiene más de 5 años, tiene que haber causas justificadas. Serían causas menos graves, pero no es que están en igualdad de condición. También, aunque el hijo tenga 12, 13 años, para que el padre tenga la tenencia, tiene que darse una situación desigual entre el padre y la madre, porque si la madre es una buena madre, muy difícil que le saquen la tenencia. Ese criterio históricamente está dado en la jurisprudencia y mantenido en los criterios. Y ese criterio legislativo se mantiene en esta ley. Pero como ese artículo no podía aplicarse a las uniones homosexuales, a los matrimonios digo, homosexuales, ahí el legislador agregó un párrafo. En la ley 26.18 agregó un párrafo. Porque en varios casos que vamos a ver, el legislador agregó un párrafo cuando no era lógicamente posible aplicar las normas de heterosexual. Como ahí dice la madre,
en el matrimonio homosexual, o como los dos son madres o ninguno es madre. Dos hombres o dos mujeres, no se puede aplicar esta situación. Entonces le dio un párrafo respecto a la tenencia del 206, dejó subsistente y inalterado en la parte heterosexual. O sea que ahí sigue igual. Pero en el caso homosexual dice que en el caso que se discuta la tenencia, en el matrimonio homosexual, la tenencia va a corresponder, o el ejercicio en este caso va a corresponder al progenitor que ambos hubieran convenido. Y en el caso que no estén de acuerdo al interés superior del niño. Es decir, que acá la pauta de atribución es distinta, porque en el matrimonio heterosexual, el criterio de atribución de la tenencia es en razón del sexo. Se va con la mujer. En cambio, la pauta de atribución de la tenencia en el matrimonio homosexual es el acuerdo de voluntad. Pone a los dos con el mismo derecho, diciendo lo que acuerda. Ahí rige la autonomía de la voluntad. Y en el caso recién del disenso, cuando no se ponen de acuerdo, si se quiere con él y quiere con él, entonces ahí el juez va a resolver de acuerdo al interés superior del niño. Es un criterio actual, digamos, de acuerdo a la convención y de acuerdo más o menos a los parámetros que establece la convención. ¿Tienes
una pregunta?
Sí.
¿Cómo se va a sentar al niño, digamos, en el caso de que sea una adopción a una pareja homosexual, sea masculina o niña? ¿Cómo se asienta el niño al civil? ¿Y cómo se
determina? No, ahora vamos a ver.
Ahora vamos a ver. ¿La tenencia se discute después o se discute en el
momento? No, después. Estamos viendo ahora los casos que la ley prevé expresamente. Porque esa situación es justamente lo que da lugar al conflicto cuando no prevé. Entonces, en este caso, hoy tenemos que el mismo régimen para los heterosexuales y para los homosexuales tiene este régimen actual. Entonces, lo llamativo que todavía no se presentó, que ahí podemos traer al artículo 42. Acá, los heterosexuales tendrían que pedir la declaración de inconstitucionalidad del 206 para que se aplique la misma pauta que se le aplica a los homosexuales. Y esto va a ser muy común, porque obviamente está claro, ¿no?, que yo dentro del mismo Código Civil le estoy dando un derecho a los homosexuales que no tienen los heterosexuales. Entonces, en este caso creo que, más allá de plantear eventualmente una inconstitucionalidad por la desigualdad del sexo, en la zona de las circunstancias, o de la mujer respecto del hombre, etcétera, digo, acá es mucho más fácil porque es más directo, porque la misma norma interna, en el mismo artículo, le da otro derecho a esa otra unión. Entonces acá hay una discriminación, una desigualdad entre los matrimonios homosexuales y los matrimonios heterosexuales, en favor de los homosexuales, porque establece una norma actual, o un criterio actual, digamos, para los homosexuales, no replanteando con respecto a los heterosexuales. Y eso es lo que creo que estaría habilitado para el caso de los heterosexuales.